Y le agradecemos el tiempo y la comunicación telefónica al diputado nacional Pablo Yedlin, que ya está en diálogo con nosotros. Doctor, bienvenido a la mañana de la Radio Pública. Guido y Florencia, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Hola,
bien, Doc. Semanas movidas sí que las hay y con anuncios muy importantes. Creo que la salud ha acaparado los principales títulos en esta semana con las últimas jornadas y los últimos números sostenidos en el tiempo. Si hablamos de la pandemia de COVID-19 y las posibilidades de flexibilizar algunas cuestiones de aquí en más. ¿Cómo se vive esto desde lo sanitario y también desde lo político?
A ver, no, sí, la verdad que la Argentina viene con una cantidad de casos en descenso progresivo, son 20 semanas ya en donde los casos cada semana son menos que los anteriores, y también viene bajando la cantidad de internados y la cantidad de fallecidos, por suerte, y de alguna manera conjuntamente la cobertura de vacunación en segunda dosis está aumentando y en primera dosis también, para poder llegar a tener, digamos, la tranquilidad de que si la cepa delta empieza con circulación comunitaria, no tengamos que lamentar muchas formas graves al menos, ¿no? Cosas que, bueno, no ha pasado todavía en la Argentina.
Claro.
Esperábamos que hubiera pasado ya, la verdad, pero no ha sucedido. Esto debe tener alguna explicación que por ahora escapa, por lo menos varias teorías, pero no hay ninguna claramente demostrada de por qué la cepa delta no está circulando todavía en Argentina. Pero bueno, es una buena noticia para nosotros y en la medida de lo posible también es muy buena la noticia de que vuelven las actividades.
Totalmente.
De alguna manera muchas de las actividades que estaban restringidas, que no se podían hacer y que generaban tanto perjuicio económico a tanta gente, que empiecen a reactivarse progresivamente, por supuesto. Y obviamente que eso no quita la necesidad de que aquellos que no se han vacunado o no hayan concretado su tema de vacunación, dejen de hacerlo, es fundamental que lo hagan. Y que sigamos cuidándonos, ¿no? Con,
claro,
con el lavado de manos, con el barbijo en la medida de lo posible, y bueno, de alguna manera recuperando la normalidad y esperando un verano bastante más tranquilo.
Ojalá que sí, es un todo, como bien decía, doctor, no hay que relajarse, hay que seguir manteniendo las medidas y los cuidados, hay que apelar a la responsabilidad individual y social. El COVID está, seguirá estando. Lo cierto es que hemos obtenido estas flexibilizaciones porque, bueno, no, nos ha ayudado el contexto, como bien decía, pero es un contexto tan variante y tan cambiante que si lo queremos sostener en el tiempo depende de esos cuidados y de esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿le hace ruido que en medio de la ola 1 y la ola 2 algunos lugares como Capital Federal o Jujuy apelaban por clases presenciales, se quitaban los barbijos, abrían gimnasios mientras todos los demás nos estábamos cuidando, y hoy que los números nos favorecen decidan no quitarse el barbijo? ¿Cómo podemos entender esto?
No, yo creo que ahí mete la cola la política. Definitivamente hoy los números en la Argentina han permitido que estas buenas noticias que se están dando desde el gobierno tengan toda la lógica sanitaria, como tuvieron la lógica las malas noticias que tuvimos que dar cuando había que restringir actividades, y los mismos que hoy se enojan porque uno libera actividades, se enojaron porque uno restringía. Realmente yo creo que da para la risa algunos de los comentarios que se hacen. Me parece que lo importante es que al gobierno que le tocó pagar el precio político de una situación tan horrible como la que se tocó vivir, restringir la actividad, restringir los viajes, cerrar las fronteras y obligar a la gente a no poder trabajar, bueno, hoy le está empezando a tocar dar la noticia de que esa situación está empezando a revertirse. Lo increíble es que los que hicieron política en contra del cierre, del cuidado, de las vacunas, de los barbijos y todo, hoy, por una conveniencia absolutamente política, empiecen a decir que el gobierno se apura en liberar las actividades. No tienen ninguna lógica, salvo el tema electoral para noviembre, en donde a mí me parece que están muy preocupados porque da la sensación de que de a poco y con estas medidas y con el cambio de gabinete, el gobierno nacional empieza a recuperar la iniciativa política y posiblemente eso genere un cambio muy significativo en las elecciones de noviembre.
Claro, elecciones de noviembre y le toca, en este caso, ser candidato del Frente de Todos por la provincia de Tucumán. ¿Cómo continúa esta campaña? ¿Cómo está trabajando en miras a esta fecha, doctor?
Bueno, bien, ustedes saben que tenemos como que veo un poquito largo el paso de la general, que hay como un interés. Yo creo que el lunes de la semana que viene ya va a reiniciarse la campaña, también por los plazos del cronograma electoral. Y bueno, preparándonos y trabajando, yo todavía tengo mucha actividad en Cámara de Diputados, estuve esta semana ya resolviendo con tanto con el jefe de bloque, con Máximo Kirchner, tuvimos una reunión charlando sobre todo de cuáles son las cosas que nos gustaría cerrar de la Comisión de Salud antes de que termine el año. Hay muchos proyectos que están en camino, la ley de enfermería, la ley de resistencia antimicrobiana, hay una nueva ley de VIH, está la ley de etiquetado frontal de alimentos, hay una serie de leyes que nos gustaría, que tienen consenso, que tienen el consenso de los bloques y que serían, digamos, muy triste no poder darle tratamiento, porque después esto, a veces el consenso es difícil de volver a conseguir. Seguro. Así que bueno, trabajando por un lado en eso y seguramente, bueno, con todos los cambios políticos que hubo en la provincia también, empezando a reprogramar lo que va a ser la campaña de noviembre, en donde vamos a tener un peronismo unido y, bueno, una oposición unida también, y que nosotros diremos lo que nos parece. Yo creo sinceramente que el país, a pesar de lo duro que pasamos la pandemia, el país tiene una chance de salir adelante, en un país que no se endeude, en un país que pague sus deudas, en un país que avance en mejorar el trabajo, que mejore la inclusión, que mejore las situaciones dramáticas sociales que tiene hoy la Argentina, y no tengo duda que ese país lo encara el peronismo en la Argentina. Y aquellos que endeudaron a la Argentina, que nos dejaron con 100.000 millones de dólares de deuda y que hoy se paran como los grandes solucionadores de la Argentina, en los 4 años que estuvieron, sin pandemia, destruyeron la capacidad productiva del país. Nosotros hoy estamos mejorando, la Argentina ya está con signos de mejora, tanto en su capacidad industrial, en su capacidad instalada, usada en su reactivación del comercio, y vamos a seguir mejorando a lo largo de estos 2 años que vienen, sin ninguna duda, habiendo dejado atrás la pandemia. Así que me parece que esos son los dos modelos de país que se van a imponer adelante. Y bueno, en Tucumán también hay mucha claridad en la diferencia de una boleta con la otra. No estamos hablando de una boleta como la nuestra, que creo que se ha integrado con la otra fórmula del peronismo y que tiene, hoy tenemos, digamos, candidatos que vamos a ir al Congreso, que vamos a asumir nuestras responsabilidades y que vamos a debatir en el Congreso lo que necesita Tucumán. Yo no puedo decir lo mismo de la lista que se va a enfrentar a nosotros.
Justamente aprovechando lo que acaba de mencionar, después de las PASO vimos un país pintado de amarillo, nos ha llamado la atención justamente y también le ha llamado la atención al Ejecutivo Nacional, por eso la cantidad de medidas que hemos visto en estas últimas jornadas, los cambios de gabinete necesarios en muchos casos, como bien se había analizado políticamente. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa, pero también el desafío para el frente de todos en miras a este 14 de noviembre, doctor?
Bueno, el desafío es que en Tucumán hemos ganado muy bien. Yo creo que los tucumanos tienen claro cuál es la mejor política o cuál es el gobierno nacional que le conviene a los tucumanos. Y han votado en forma mayoritaria y contundentemente al peronismo. Casi un 50% de votos entre las dos listas. Me parece que eso ha sido muy claro en Tucumán. Nosotros en Tucumán lo que tenemos que hacer es mantener esa diferencia y me parece que está bien. Y bueno, y después las otras provincias han tenido participaciones mucho más bajas de electorado. Creo que ese es uno de los mensajes para todas, digamos, que haya más participación, lograr estimular al votante a que vote. Y por otro lado, bueno, el gobierno está corrigiendo el rumbo, el gobierno nacional, han llegado al mejor que es el gabinete que podían tener, que es nuestro gobernador, y por otro lado es un orgullo para todos nosotros que esté dando vuelta, ¿no?, la actividad y la gestión allá en Buenos Aires. Parece que era una necesidad imperiosa para una persona con su capacidad de trabajo. Y bueno, y los nuevos ministros, el nuevo ministro de Seguridad, y bueno, todos estos temas de educación y de agricultura, que son todas personas de altísima capacidad y experiencia política, y no tengo duda que muchos de los problemas que ha tenido la gestión, que han tenido que ver con la pandemia, ahora, para superar la pandemia, con este nuevo equipo, van a ir solucionando.
Ojalá que así sea, seguramente vamos a seguir hablando de este día a día, de la construcción o la reconstrucción de este frente de todos en miras a las próximas elecciones y analizando el rol de Juan Mansur ya como jefe de gabinete a nivel nacional. Doc, muchísimas gracias por su tiempo para con la radio pública.
Gracias, Guido, gracias.
Chao, hasta luego.
Buena jornada. El doctor Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán, candidato a senador, también provincial del Frente de Todos, en esta jornada del equipo nacional.